la palabra de la predicación de hermano Frank. Va a leernos la palabra de la predicación.
Romanos 12, 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Esto es palabra de Dios.
Señor, gracias por tu palabra que ha sido proclamada. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra que fue inspirada por tu Espíritu, Espíritu Santo, tú que inspiraste esta palabra, permite que hoy forme en nosotros el carácter de Cristo. Que podamos, Señor, tener una experiencia de iluminación en la palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Este mensaje ya, yo creo que vamos por el cuarto episodio. Vamos a escribir un libro de esta predicación. Ahí tenemos un libro. El tema de hoy, este mensaje, pues la primera, el título general era amor verdadero, pero el de hoy es amor que vence el mal. Diga conmigo, amor, amor que vence el mal. A veces cuando pienso en el tema del amor y en ser una persona, alguien dice, esta persona es tan amable. ¿Usted ha escuchado eso? Es tan amable. Parecería como que es amable porque es medio bobo. Él es tan amable. Él siempre te trata bien o ella te trata bien. Como si fuera una persona de débil de carácter, ¿cierto? ¿Sabe? Pero cuando hablamos de una persona que es un tanto grotesca, dice, no, esa persona tiene un carácter. Tiene un carácter, esas personas que hablan así, sacan para afuera los sentimientos, las palabras. Dice, esa persona es una persona bien asertiva. Dice las cosas como son. Una persona fuerte de carácter. Bueno, ya yo creo que ustedes saben lo que yo opino de eso, ¿no? ¿Quién es el débil de carácter? ¿El que es amable? ¿O el que usted dice que es asertivo, que dice las cosas porque es bien sincero? ¿Quién es débil de carácter? El asertivo. Porque lo que pasa es con ese es que no sabes aguantarse las emociones y explota de golpe y le llama a eso que yo estoy fuerte de carácter. Pero una persona que es amorosa, una persona que es bondadosa, una persona que es ecuánime, que cuando alguien levanta la voz, ella le baja la voz. Mira, ¿qué pasa? Bájale dos. No, es que yo no soporto este tipo de escenarios. Yo veo gente hasta en la fe que ve a alguien que cometió un pecado y yo digo que anda como David con las piedras en el bolsillo. Hay gente que tiene esto así, pero no es de chavo, es de piedra, que anda por ahí listo para tirar una piedra a alguien. ¿Ah? ¿Cierto? Mire, yo, tú sabes que yo oro mucho antes de venir para acá, porque yo no sé cuántas piedras tienen ustedes en los bolsillos. Pero ustedes vienen con piedritas en los bolsillos. Es más, hay algunos que a lo mejor están practicando con una onda, como el individuo ese de TikTok que va tirando piedras. ¿Usted ha visto uno que tira piedras? una onda. Le traigo eso porque en este tiempo que vivimos necesitamos vivir en amor. Y hemos estado hablando sobre lo que es vivir en salvación, lo que es practicar salvación, ¿cierto? Cuando hablamos que hay que cuidar la salvación, que la Biblia dice de que cuidemos la salvación, y mucha gente piensa de cuidar la salvación post mortem, para cuando se mueran. No, la salvación se cuida ahora. ¿Se cuida por qué? Porque usted tiene que cuidar lo que el regalo que Dios le dio, y ese regalo que Dios le dio tiene frutos. Y el fruto del Espíritu es la proyección del carácter de Dios y de la imagen de Dios que se perdió cuando el hombre pecó. A nosotros nos nace, sin mucho esfuerzo, tener coraje, estar peleando con la vida. Y estar reclamando justicia. Nos nace solito, no hay que esforzarse mucho. Yo le decía a mi esposa en estos días que, ay, Amy, yo estoy orando al Señor porque ya no, a veces siento que estoy perdiendo la tolerancia que tenía antes. Porque veo tanta injusticia que se me sube el coraje. Se me sube, mi carácter se irrita. Pero a la vez me doy cuenta de lo que me está pasando. Entonces, ahí es donde yo digo, el Señor me está mostrando, Benjamín, ¿qué me está diciendo? Pues cuídate. Pues tengo que estar despierto a esa realidad. Y se lo decía, yo no, me siento a veces que estoy a punto de perder la tolerancia, la tolerancia verdadera que está basada en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes tenemos que cuidarnos que el amor de Dios en nosotros no se enfríe. Diga conmigo, que no se enfríe el amor de Dios. Que el amor de Dios no se enfríe en nosotros, porque algo que dice la palabra, que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Pero el Señor nos dice en esta mañana que tenemos que vivir en el amor que vence el mal. Y Pablo está diciendo, el apóstol Pablo, que está escribiendo a esta comunidad de Roma, a esta iglesia de Roma. Es como si ahora mismo, interesantemente, Pablo le escribió esta carta a los romanos, a esta iglesia de Roma, y curiosamente, casi 2000 años después, estamos leyendo la carta de Roma a la carta de Dorado, a la iglesia de Dorado, iglesia cristiana, casa de bendición. Y es como si Pablo estuviese hablándonos a nosotros desde la cárcel, y nos está hablando a nosotros en este tiempo de la misma realidad que estamos viviendo hoy, era la misma realidad que estaban viviendo ellos en aquel momento dado. Y él dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Y vamos a entrar en detalle. ¿A qué se refiere Pablo a eso? Si es posible y en cuanto dependan de ustedes. Vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tienen sed, denle de beber. Esas son palabras de Jesús. Actuando así harán. Esa parte me sacude. Dice, haciendo así harán que se avergüence su conducta. Y voy a explicar qué significa eso también. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Diga conmigo, voy a vencer el mal con el bien. Ahora, ¿cuántas veces hemos sentido que el mal está apoderándose de nosotros? Y eso era lo que yo le estaba diciendo a mi esposa. Estoy perdiendo la tolerancia. Muchas veces es que estoy reconociendo que el mal de momento me está haciendo fuerza. que veo como que a veces me parece que los malos están ganando y los buenos están perdiendo. ¿Ah? ¿Pasa o no pasa? Que los injustos se levantan y los injustos parece que están perdiendo la fuerza. Pero eso es una perspectiva. De hecho, parte del miedo que el miedo crea ese tipo de perspectiva. El miedo te hace ver a ti como perdedor. Cuando estás frente a una realidad que te amenaza, el miedo te hace sentirte perdedor. Dice, te hace sentirte como que se vea venir todo abajo y ve todo el lado opuesto que debes ver desde la perspectiva de Dios. Pero el Señor te está diciendo, no tengas miedo, porque ya el enemigo fue vencido. Ya el enemigo fue vencido, nuestro adversario fue vencido. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro adversario, diga amigo, mi adversario fue vencido. Ah, pero entonces, ¿por qué parece que está ganando? Porque él sabe que si él hace que el miedo en ti se levante, tú vas a creer que él está ganando. Una de las prácticas que hacían en la antigüedad los ejércitos era que se vestían con unas ropas cuando iban a batallar, con unas ropas, y se ponían colores y creaban escudos con caras de gigantes y agarraban y los levantaban. ¿Para qué? Para que se vieran más grandes, para que parecieran feroces. Le ponían como si fuera un león. Porque el león asusta pero es por el cabello, ¿no? Por la muchedumbre del pelo y por el color. Y ellos hacían eso mismo a los escudos, les ponían así que parecían leones, iban caminando. Entonces, cuando tú vas al frente así, el enemigo dice, wow, esa gente son grandes. No, pero cuando mira detrás del escudo, es un chapajito así que... Pero eso es parte de la estrategia de tú crear miedo. ¿Usted ha visto estos jugadores de estas islas? Creo que es de Finlandia, de por allá. Que se paran cuando hacen los juegos de fútbol o de que sea, cualquier deporte. Que se paran y empiezan a hacer unos gestos y mueven la boca y hacen uno que sacan la lengua. No lo voy a sacar porque se está viendo y... Pero sacan la lengua así bien grotesca y hacen unos ruidos y se paran frente al otro y los intimidan. Cuando usted hace un juego de béisbol o de baloncesto y antes de comenzar el juego empiezan a hacer ruido y hacen una rueda y sacan la voz más fuerte así. Oh. Dice, ¡vamos a ganar! Sí, porque tú sabes que se dice que la mecánica de la voz, cuando usted habla con una voz más ronca, un poquito, estoy hablando un poco ronco porque estoy medio sin voz, pero no quiero hacer ningún efecto, pero la voz gruesa al final convence muchas veces cuando termina que una voz demasiado aguda. Por eso tú no vas a ver un grupo y te dice, ¡vamos a ganar! ¡Fua! Si tú escuchas eso, ¿qué tú dices? Ay, bendito. Eso, ¿ah? Eso está en el bolsillo. ¡Vamos a ganar! Nadie va a usar. No tiene que buscar una voz. ¡Vamos a ganar! Y dice, ahora sí, esa gente va a ganar. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes miedo, la voz te cambia. ¿Tú no has visto que le sale hasta gallito? ¿Qué te pasa? Yo tuve el otro. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Ve la voz del miedo? Como que tú haces como, sí, sí. ¿Por qué será eso? Uno se vuelve así como que, ay, tengo miedo. Pero cuando tú dices, no, cuando pierdes el miedo, no es lo mismo. Yo estoy diciendo, yo tengo miedo. Yo no tengo miedo. Te cambia. Ahora, esa voz fuerte puede significar para muchos amenaza. Pero el amor, la fuerza del amor y la voz del amor es fuerte. Es fuerte. Cuando yo hablo fuerte, sí, porque a veces el manipulador utiliza la voz fuerte para crear miedo, pero tú tienes que ser fuerte para enfrentar y resistir esa voz que trata de amedrentarte. Diga conmigo, voy a ser más fuerte. Pablo le está enseñando a la iglesia de Roma, esta iglesia de Roma, a cómo enfrentar la voz, esa voz del imperio que está amenazando, que quizás no está amenazando todavía, pero está a punto de amenazar. Y le dice, tienes que prepararte para cuando ven, escuches la voz de amenaza del sistema. Y hay algo que la iglesia necesita en tiempos como este, y tú como persona, es mantenerte firme. Firme. ¿Ah? Firme, porque cada día que pasa, vemos cómo se va acrecentando la voz que viene en contra de los valores reales, los buenos valores de Dios, del amor, de cuidar la familia, de cuidar a los hijos, de enseñarle a nuestros hijos que nació varón y que nació o hembra. ¿Ah? Hello. Que eso de que a mí se me ocurrió de repente que soy otra cosa. Yo, una cosa que a mí me enseñaron es cuando te venga un pensamiento equivocado, te mira en el espejo y dice, ok, ya sé. Pero ¿qué tú ves en el espejo? Que usted es un hombre y una mujer que Dios le dio la capacidad de tomar decisiones, pero decisiones guiadas por la voluntad y la sabiduría de Dios. Porque fuera de la voluntad y la sabiduría de Dios, vamos a estar cometiendo errores todos los días. Ah, y esto, no, pastor, tiene que tener cuidado que usted no esté enviando un mensaje de odio. No, esto no es un mensaje de odio. Este mensaje es un mensaje de amor. Es un mensaje de esperanza. O sea, yo escucho a compañeros en el ministerio que me dicen, ¿tú te atreves a decir eso? ¿Tú te vas a hablar de con claridad de esos temas? Y yo, no, porque es que la iglesia hoy necesita ser la voz que guía y aclara en medio de toda la oscuridad que está rampando en un mundo que está en decadencia. Y le estamos haciendo el gran favor a la iglesia, a las generaciones nuevas, decirle que Dios le formó de una manera y que hay un gran propósito de Dios para su vida. Pero si seguimos escuchando el sistema del mundo, vamos a dañar todo lo que tenemos. No podemos tener miedo. Y eso no tiene que ver con falta de tolerancia. Mire, la iglesia a través de la historia ha sido la entidad social más tolerante del mundo. De eso les puedo hablar porque mi maestría, mi concentración es en la iglesia como un ente social. Y dentro del perfil de la sociedad, mira, la sociedad espera que la iglesia sea la voz de la conciencia de la sociedad presente para mantenerla enfocada y dirigida a los valores centrales y saludables de una sociedad que puede caminar con esperanza y futuro. Entonces, si la iglesia deja de ser sal, entonces no sirve. No sirve. Y la iglesia no levanta la voz de manera para insultar, levanta la voz para formar como el carácter y levantarle la fortaleza y la seguridad y sistema inmunológico a una sociedad que está a punto de desaparecer. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y tenemos que levantar nuevas generaciones que sigan hablando el mismo lenguaje y que no nos cambien el lenguaje. Y no tenemos problema con coexistir con otros lenguajes. Al contrario, lo que habla el mensaje del Evangelio que nos invita a coexistir uno con otro. Y de eso estamos hablando y vamos a hablar. O sea, no es que nosotros nos arrinconemos en una esquina y creemos un espacio, un iglú, encerrados ahí, todos porque no nos queremos contaminar. No. La iglesia está llamada para contaminar el mundo con la esperanza y con el mensaje de amor que viene de Dios, con el Evangelio. Cuando dicen amén, nosotros somos llamados a coexistir y a vivir entre el mundo. No es escondernos. No es estar ahí. Y es que, y a establecer diálogos. Vamos a dialogar. Vamos a hablar. Con amor. Pero hay que prepararse. Hay que prepararse. El versículo 21 dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Mis amados, practicar el amor, fraternidad y la coinonía es fácil cuando la vivimos practicando entre creyentes. Es fácil ser entre nosotros, hay que tenemos los mismos coritos, las mismas canciones, las mismas historias, las repetimos. Mire, yo admiro mucho a la iglesia y a muchos de los que hemos sobrevivido, que de un tiempo todos los domingos escuchábamos la misma predicación, el mismo mensaje. Pero qué bueno cuando podemos revisar y volver a escuchar ese mensaje, pero con la unción que viene del Espíritu de Dios, con la gracia que viene de Dios, que da vida y que toma el texto y le vuelve a renovar y renueva el contexto y se da una aplicación actualizada que nos permite reflexionar frente a este presente siglo, frente a la realidad que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, practicar el amor fraternal entre nosotros y llevarnos bien. Qué bien la pasamos anoche, el grupo en mi casa de bendición, el grupo que estuvo de los nuevos. Le doy un fuerte aplauso a los nuevos miembros de la casa que estuvieron ayer. De verdad que la pasamos. Yo fui bendecido por ustedes, escucharles. A los que no pudieron estar, vamos a hacer otra ronda luego para que usted pueda ser parte de esa experiencia. Es fácil disfrutarlo entre nosotros, pero ¿qué ocurre con los de afuera? ¿Cómo se espera que practiquemos el amor en un mundo roto? En un mundo donde ser creyente en Cristo es visto como una amenaza a las tendencias liberales, donde se ha normalizado la inmoralidad. La moralidad es normal. De hecho, eso depende de ti, eso es un asunto personal. No, después que tú hagas eso, escondido allá en lo tuyo, es que como nadie hace las cosas en lo suyo afecta a los demás, ¿cierto? ¿Cuántas veces escuchamos las noticias en estos días de una, aquí mismo en Dorado, de una pareja que viene a Puerto Rico? Mire, tenemos que pedir al Señor y orar, interceder y hacer guerra espiritual saludable. Sacando demonios de las esquinas. Es guerra espiritual, y la guerra espiritual se hace cuando usted se para y es luz en el mundo. De ser actos, de que la gente pueda pensar antes de actuar. Y vemos una pareja que viene y llegan a este pueblo, y en una gasolinera aquí se quitan la vida ambos, aquí al lado, cerca de la playa. Este individuo le dicen, de una pareja que se conocían de años, y allá la ultimó, le metió un tiro en la cabeza, y después él, cuando vio que ya había perdido la vida, él se quitó la vida también. ¿Sabes que andamos jugando con nuestra vida y no nos damos cuenta? Cuando tú estás lejos de Dios, estás expuesto peor, porque si estando en Cristo estamos expuestos. Yo no te estoy diciendo que en Cristo no hay peligro, vivimos en el mismo mundo, pero tenemos esperanza. Pero cuando tú vives fuera de esta realidad, el engaño es mayor, no hay discernimiento, no hay el libre albedrío correcto. Terminamos siempre cometiendo error tras error, pensando que lo estoy haciendo bien. Porque cuando alguien a ti te engaña, si está en una relación equivocada, una relación fuera del matrimonio, una relación fuera, se lo digo así, hermano, es la realidad. Cuando tú rompes los cánones de la Escritura para vivir tu propia vida y hacerte pensar que estás bien, estás jugando con tu existencia. Pero es fácil hoy en día decir, no, yo soy adulto. Me voy a janguear. Y a janguear es darle por la libre, por ir para abajo, a todo lo que te pide el cuerpo. Porque ahora es lo que el cuerpo te pide, tienes que darle al cuerpo lo que te pide. Y no te das cuenta que estás poniendo tu vida en el filo de la muerte. No vivimos en el tiempo de estar viviendo al azar. Tenemos que vivir guiados por la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Yo sé que están aquí, pero quiero que estén aquí. Sí. Vivimos en un mundo roto donde se ha normalizado la inmoralidad. Cuando digo normalizado es que tú ves que la gente anda por ahí. Tú dices, ¿normal? ¿Y qué? Mire, yo he escuchado gente, yo le llamo por teléfono, aún personas creyentes, que quizás llevan 2 meses que no los veo, 3 meses que no los veo, y yo le dice, ¿cómo tú estás? ¡Súper bien! Todo está perfecto. Y yo casi cuelgo el teléfono, porque si me dijo, pues imagínate, ¿sabes? Me está diciendo, tú escuchas la fuerza de la voz. Mira, mira, tú me puedes, a mí, usted me dice a mí, yo le llamo, ¿cómo tú estás? Me dice, súper bien. Tacho, tengo una paz brutal, sí, una paz de muerte. Tiene un cáncer que ya no en el alma, que ya ni siente. ¿Es así? Porque si tuviese consciente en realidad. Cuando tú andas primero, si tú no estás llegando a la casa del Señor, cuando tú andas por ahí viviendo el día a día a lo que te pide el cuerpo, lo que te pide la realidad y el mundo, tú estás en un estado de muerte. Se supone que tú digas, pastor, yo no estoy bien. Ayúdeme a orar. Pues ella, pero tú escuchas la voz. Todo bien, pastor, todo bien. Me está diciendo, cállese, no me diga más, cuelgue. Ahora, eso mismo te dice el estado de la gente, de un sistema y una humanidad que cada vez pierde el valor real de la vida. ¿Qué le puedo decir yo? Yo le digo, tranquilo, qué bueno que estás bien. Qué bueno que estás bien. Solo llamaba para saber de ti. Así que si usted un día se desaparece por 2 o 3 meses o 2 o 3, yo lo llamo, yo sé que me puede contestar lo mismo. Todo bien, pastor, todo bien. Y yo, si yo cuelgo, usted sabe lo que yo pienso de usted. Está más muerto que las momias esas que de allá de NASCAR que están tratando de revivir. Que entienda. Está más muerto que un fósil. Pero uno sigue amando a la gente. ¿Ah? Mira, si tú te estás engañando y tú vives una vida licenciosa, callado, escondido, tú eres el que te estás chavando a la vida. Claro, le estoy hablando a los jóvenes, ¿verdad? Para que me entiendan. Tú eres el que está destruyendo tu vida. La iglesia está para ayudarte. La iglesia es tu amigo. La iglesia no es tu enemigo. El cuerpo de Cristo es tu familia. Nosotros nunca somos tu enemigo. Si te estamos buscando es porque te amamos, porque creemos que hay esperanza para ti, porque creemos que hay una promesa de Dios en tu vida y que el Señor quiere salvarte y rescatarte para que vivas la mejor vida. Así que aunque tú pienses diferente, la iglesia te va a seguir amando, porque la iglesia es un lugar donde recibe a la gente tal y cual son y los guía en un proceso de transformación, porque creemos que el plan de Dios transforma. Dale un aplauso al Señor por eso, porque es así. La iglesia no es enemiga del mundo. La iglesia ama al mundo porque fue puesta para transformarlo. Y esta iglesia cree en eso. ¿Mm? Pero yo no, pero para eso yo tengo que llamar las cosas como son, ¿cierto? Hay que llamarlas como son. Vivimos en la generación donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y mire lo que dice Isaías, de hecho estaba citando Isaías. Isaías 5, 20, 23 dice: Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso dijo el profeta Isaías, hablándole hacia la dirección que iba el pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Nosotros tenemos que predicar esto aquí porque la corrección viene desde la casa. ¿Cómo podemos nosotros corregir y ayudar a un mundo que está roto, caído, si nosotros no somos confrontando con la misma realidad que luchamos del mundo? Porque tú y yo luchamos con la misma realidad del mundo, con las mismas tentaciones, y corremos el mismo peligro. La diferencia es que usted viene aquí para ensayar la práctica de la vida correcta y ser un modelo de vida correcta en el mundo. De hecho, la versión Nueva Traducción Viviente dice que qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. ¿Tú no escuchas cuando gente está equivocada que te dicen: no venga con eso, que yo sí sé? ¿Tú has escuchado eso? Yo sí sé. A mí no me hable de eso, que yo sí sé. Bueno, yo sí sé. Yo sí sé. Sí, tú sí sabes. Sabemos nada. Porque si nosotros supiéramos, no cuidamos nuestra vida. Cuidamos nuestras relaciones. Cuidamos nuestra relación primero con Dios. Cuidamos nuestra relación con nosotros mismos. Cuidamos nuestra relación con nuestra familia. Cuidamos nuestra relación con nuestros vecinos. Cuidamos nuestra relación con nuestro amigo. Cuidamos nuestra relación con nuestro compañero de trabajo. Si nosotros supiéramos, nosotros, mire cómo comenzamos. Cuidamos primero nuestra relación con quién. ¿Con quién comienza la relación con Dios? Después la relación conmigo. Después mi relación con los que están conmigo. Después mi relación con los que de afuera. Y después con los demás afuera. Ahora, ¿cómo usted puede comenzar un cambio en su vida? Si usted quiere: pastor, yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero que yo no quiero repetir los mismos errores. ¿Cuántos quieren mejorar? ¿Cuántos están en la de mejorar? ¿Sabe qué? Lo primero que tienes que hacer es acercarte a Dios y decirle: Dios, te necesito. Comienza ahí. Y después Dios comienza a bregar contigo. Y eso se va a reflejar afuera. Pero si tú comienzas ahí y dejas de crear, o sea, y sometes tus ideas y tus paradigmas y tus pensamientos, y dices: bueno, aquí lo traigo, Dios. ¿Cómo tú puedes mejorar tu vida si no la rindes delante del Dios que te creó? Eso es como tú llevar un BMW al taller de bicicleta. Aquí traigo para que me le chequee un ruidito que tiene, que hace tic, 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 tic. El de la bicicleta dice: bueno, yo conozco los tic, tic, tic de las bicicletas, pero de un BMW, no sé. O de un Honda. Cada cual tiene que conocer el taller a donde lleva su lo que tiene. Usted no puede llevar su laptop al taller de refrigeración. Mira, Tú bregas con cosas, mira, bueno, yo le monto un aire acondicionado ahí, vamos a montarle un aire. Ahora, ¿cómo tú puedes entonces llevar tu vida a un pana que está más loco que tú? Tú sabes que la gente que están en crisis se conectan unos con otros, se agrupan. Eso por naturaleza. Tú no has visto que las hormigas cuando están locas empiezan a dar vueltas, todas juntas. Y los ganados cuando entran en un estado de locura empiezan a dar vueltas. Y se juntan todos los que están igual. Y aparece uno que dice, ¿qué están haciendo aquí dando vueltas? Ah, pues yo también con ustedes. Las ratas, cuando la comunidad de las ratas se llega a un estado en que crecen tanto que comienzan a crear, ellas hacen tanto ruido entre ellas, que el ruido que causa le crea un cierto tipo de locura y comienzan a salir en estampida y se lanzan por peñascos y riscos al mar y todo, porque se conectan unas con otras y terminan igual. Ahora, usted tiene que tener cuidado cuando usted está en una crisis, con quién se junta. Cuando usted está pasando una crisis, usted tiene que mirar a su alrededor, con quién está hablando, con quién está dialogando. Y usted, si usted está escuchando que todo el mundo con el que usted está hablando parece una reunión de alcohólicos anónimos, que todos están diciendo lo mismo, salga corriendo de ahí y dígale, Señor, ten misericordia de mí, y vaya y busque al pastor, o busque al psicólogo cristiano, o al consejero, o busque a su mentor espiritual, y dígale, mira, necesito ayuda. Tiene que romper el ciclo de la crisis, tiene que romper el ciclo del maltrato, o de la crisis, o de la depresión, o de la ansiedad, o de lo que sea. Hay que romperlo y acercarse a los que me pueden ayudar. Por eso es que la iglesia se constituye en un lugar donde tú puedes sanar y ser restaurado. Bueno, hay iglesia. Yo estoy hablando de la iglesia de Cristo sana. Ok. De eso, por eso a mí me preocupa cuando alguien dice, vaya a la iglesia de su predilección. Usted sabe que una persona, si usted no está bien, usted va a escoger mal. Usted va a escoger un lugar que posiblemente no le ayude. Pero si usted está aquí y desde que llegó el culto, usted siente que le está tronando algo por dentro. Y el Señor le está tocando la fibra. Y como decía aquella, que a veces siente uno así, que esto que me están diciendo me está revolcando el pensamiento. Me está causando un desafío, me está confrontando con mi realidad. Tú evalúas si eso te está pasando, es porque el Señor te ama. Y el Señor te está cuidando. Y el Señor te trajo a un lugar seguro. Pero si desde que llegaste están diciendo, tú eres lo más lindo para el Señor. Ay, dile que está a tu lado, qué lindo soy. Dile que está a tu lado. Yo no sé, porque ahora tú ves que entonces, ¿qué? Todo está bien, ¿no? Y tú sabes que no está bien. Todo va a estar bien en el nombre del Señor, pero tú necesitas una dirección. El Señor, necesitamos una palabra que nos va confrontando, nos va preparando y nos va formando para hacer luz en el mundo. El apóstol Pablo, en esta carta a la iglesia en Roma, la está preparando para practicar la fe en tiempos difíciles. Diga conmigo, practicar la fe en tiempos difíciles. ¿Para qué el Señor nos está preparando? Practicar la fe en tiempos difíciles. La comunidad cristiana había aprendido a cómo cuidarse unos a otros. ¿Sabes? Pablo está hablando a una iglesia que ya sabía cómo tratarse. Porque desde el tiempo de los hechos, desde el día de Pentecostés, ya habían comenzado a cómo desarrollar una comunidad cerrada y cómo cuidarse unos con otros, cómo cuidar las viudas, cómo cuidar los pobres, cómo cuidar los niños, todo eso. Esa iglesia ya había comenzado a practicar esas dinámicas que permiten la coinonía, la comunión, como el junto, compartir lo que tenían. Todo eso se estaba dando y qué bonito es eso. Y eso se da entre nosotros. Pero ahora, esta comunidad cristiana, según el historiador N.T. Wright, él dice que al momento que Pablo escribe esto, él dice que en el año, que es como para el año 50, que todavía no había en Roma una persecución tan fuerte. No había una persecución. Por lo tanto, lo que Pablo está haciendo es de manera profética, le estaba diciendo a ellos, prepárense para lo que viene. O sea, Pablo está diciendo a ellos, ustedes ya saben relacionarse entre ustedes, ustedes saben cuidarse entre ustedes, ustedes saben qué decirse, qué palabra decir, qué expresar. Pero ahora viene un tiempo donde ustedes van a tener que enfrentarse a una crisis. Entonces, por eso es que Pablo entonces le dice a ellos, bueno, ¿qué van a hacer ustedes cuando llegue la persecución? Él le dice, no paguen a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza. Dejen el castigo en las manos de Dios. Pablo le está enseñando una fórmula, escuche bien esto, una fórmula de resistencia pacífica. Una fórmula de resistencia pacífica frente a la opresión del sistema del Estado imperial. Él les dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. Es un acto de resistencia. En otras palabras, mi acto de resistencia a tu acción opresiva es modelarte la vida de aquel que me transformó. Entonces, ¿cuándo es que vamos a modelar la vida de Cristo, de esa vida que estamos aprendiendo a practicar aquí, que estamos recibiendo estos valores de vida, cuando llegue el momento de la persecución, cuando llegue el momento de la dificultad? Mire, yo quiero que hagamos diferencia entre la persecución a la iglesia de afuera a ciertas realidades que vivimos hoy en día, a la criminalidad que vivimos hoy en día. A mí me da lástima cuando yo escucho la gente, a un cristiano con un terror, que si un sinvergüenza que está en la calle y le mata a un hijo, le dice, ya yo lo perdoné, no hay ningún problema, ya yo lo perdoné, yo le pido al Señor que tenga un encuentro con Jesús. Y la gente dice, wow, pero qué tremendo. No, esa persona tiene miedo. Esa persona tiene miedo. En estos días estaba escuchando en la radio, una emisora aquí, había gente llamando porque estaban hablando de qué se va a hacer con la, si se favorece la ley de la pena de muerte, porque se estableció en el estado, creo que de la Florida, en la pena de muerte para los que abusan ni contra niños. Y entonces, los pedófilos, esta gente que son... ¿cómo se dicen? Se mantienen esa práctica, lo han hecho ya como de manera como serial, como activa. ¿Ah? Estos ofensores sexuales que están destruyendo, matando la niñez. Entonces mucha gente decía y llamaba, no, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque yo hay que perdonar, hay que dar una oportunidad, porque hay que predicar el evangelio. Y yo decía, y mientras yo decía, miedo, tienen miedo. No, yo prefiero que lo dejen vivo y lo encierren en un cuarto por allá. Mira, tú sabes que económicamente, el costo de mantener un delincuente te lo cobran a ti del bolsillo. Pues, porque es como si tú cogieras al delincuente, dale un cuartito en tu casa, lo encierres y le das comida todos los días, pero lo tienes que tratar bien. Pastor, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte? No les voy a decir. Pero cuando yo escucho la voz de un pueblo y yo digo, nuestro pueblo tiene miedo. Estamos con un, cada vez que pasa algo, no, yo lo, entonces vemos a un predicador por ahí que anda con el que mató su hijo y anda por eje, digo, uno que ustedes conocen mucho, que dice, a mí este me mató a mi hijo. Mire, ¿sabes qué? Eso es de sinvergüenza. Y la gente dice, wow, qué poderoso, como lo perdonó. ¿Qué lo perdonó? Él se está desquitando en todas las predicaciones, lo trae, lo ridiculiza delante de la gente y le dice, este mató, todos los días le dice, lo acusa delante de la gente, lo vuelve y lo acusa, y lo vuelve y lo acusa. Eso está el mal de la cabeza. Y la gente dice, ay, wow, pero qué tremendo, nuestra iglesia necesitamos sanarla. ¿Cómo que tú puedes ver eso como bien? Imagínate tú que andas con el que te ofendió y tú todos los días le digas, él me ofendió y aquí yo lo perdoné. ¡Ay, qué mucho yo te amo! Mira, anda con el ofensor para arriba y para abajo. Eso estás enfermo, necesitas ayuda. Déjalo libre. Pero eso se aplaude. Porque se ve como que, wow, qué tremendo, lo sanó. Qué tremendo, como el poder del amor de Dios. No. Detrás de eso hay mucha oscuridad. Detrás de eso hay oscuridad y no es de Dios. Ahí hay manipulación. Y está grabado. Y se lo quieren llamar y se lo dicen. Que me llame. Que necesita terapia. Y necesita un pastor que lo cuide y que lo forme. Porque eso no es el amor de Dios. El amor de Dios liberta y deja ir. Pero confundimos el miedo con diciendo, ya yo perdoné. No, tú no has perdonado. Cuando hay cosas que hay que cortarla y la echa fuera. Bueno, ya usted no es parte de mi existencia. ¿Sabe que eso es saludable? Sacar a la gente de tu vida en momento dado hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si te está ofendiendo, enfermando, hay que cortarlo y para afuera. Hello. No, pero yo perdoné y ando con él en el cajo. Eso no es perdón. El Señor vino a traer libertad. Pablo no está hablando de eso. Hay gente, y por eso en la antigüedad, cuando alguien ponía en peligro la comunidad era más importante que el individuo. Escuche bien. Porque si uno pone en peligro la comunidad, y esa comunidad, y eso que está practicando, ponen en peligro el destino y la práctica, y se convierte en un modelo en la comunidad, entonces hay que sacarlo. Y no solamente muchas veces había que sacarlo, había que exterminarlo. Y para eso hay sistemas. Y la Biblia lo habla. Pero en esta generación queremos ser tan sensibles. Y por eso es que cada vez, ahora los modelos de vida son los drogadictos, los big shot. ¿Cierto? Porque no los toquen, no se puede, hay que hacer las paces, hay que tenerlos ahí tranquilos. No, los modelos de vida es el maltrato, el guapetón. ¿Qué le gusta a la nena? La nena no le gusta el nene. Bueno, le gusta el nene malo. La nena quiere un nene malo. ¿Por qué? Porque ese es el modelo. Porque vivimos en una sociedad donde se enfatiza eso, un tipo mal, maleto ahí. ¿Qué pasa? Es un descelebrado. Que tú te sientas a hablar con él y no habla más que de disparate. ¿No? ¿Y qué? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué hay? Tú sabes, ahí, brother, mira, me compré un reloj, mira. Hacho, qué laque. Ahí estoy bregando por lo mío. Estoy, tú sabes, en esta vuelta, a ver si me sale bien. Esta vuelta, están en la vuelta y están dando tanta vuelta que parece que ya están mareados. Tú sabes, todo el mundo está en una vuelta. Estoy en una vuelta. Estamos en esta vuelta, a ver si tú sabes. No, el asunto es que se van a la universidad, se preparan y siguen con la vuelta. No estoy ahí, tú sabes, brother. Entonces no sabe, no dice nada. Tú dices, pero dime algo. Pues ahí, mano, tú no ves cómo habla. Yo me escucho lo que me dice. ¿Y qué, brother? Tú ahí, brother. ¿Y qué está haciendo? En la vuelta. ¿Y tú también? También en la vuelta. ¿Y cómo va? Pues, de show. Es así como, nice, mano. Brutal. ¿O no te dicen la otra con C? ¿Ca? ¿Tú sabes? ¿Cartón? No, tú sabes. Y tú ves la conversación y yo la escucho, pero ¿qué yo han dicho? Nah, y la jeva, chacho brutal, ahí la tengo. Le dije, no, mano, le compré un gelo ahí para que se tranquilice, porque tú sabes, me quiero comprar una bicicleta nueva, una motora nueva. Y tú ves todas estas conversaciones. Entonces, tú no escuchas nada de esencia. Y la nena dice que le gusta. A mí me gusta porque él es bien malo. Es aburrido hablar de un tema, hablar de economía, de ciencia, de Biblia. No, ya quieren que le... En mi tiempo era que el cajo estuviera tumbado. No, tú eres, ¿cómo está ese cajo? Baja yo no sé qué. ¿Tú sabes? Era una jerga. ¡Acho está! Entonces... Eso es lo que la gente, esa es la cultura que tenemos que romper en el nombre de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Hay que romper esa cultura y la iglesia tiene que cambiar, ese influenciar con su lenguaje, con su vida, con su modelaje, para que cambie, porque si no, vamos a seguir cayendo en el mismo pecado, en la misma realidad, en el mismo pecado, en las mismas estadísticas de criminalidad. Seguimos cuando se rompa la cultura, donde todo eso es lo que a donde queremos alcanzar. Entonces vamos a tener una sociedad más llevadera. Iglesia, el mundo te necesita. Iglesia, el mundo te necesita. Iglesia, eres tú, yo, junto, como gente. El mundo nos necesita. Vamos a hacer este mundo cool de verdad. Vamos a establecer, tú te puedes vestir. La Biblia nos dice que no te vistas bien. La Biblia nunca dijo, no te vistas con el mundo. La dice, no vivas la vida del mundo. Entonces la gente piensa que me puse este hoodie, está cool. Ah, no, eso no, tú no puso eso para la iglesia, varón. Estás en disciplina. Y con eso, bueno, tú estás en disciplina, 3 meses. Esa barbita. ¿De dónde la sacaste? Y esos pantalones. Te me vas ahora y búscame una, me le cose a este muchacho eso ahí para que no se le está. Disciplina tanto. Ustedes están todos en disciplina. Todos aquí están en disciplina. Y yo también. Dejamos la iglesia por 3 meses. Hasta que nos congrega. Y tú no me mires mucho que te estoy velando. Pensamos que ese es el evangelio. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tú vayas con tu vida, con lo que has aprendido, con tu carácter de Cristo, el modelo de Cristo, que tú le puedas hablar al mundo, que tú le puedas modelar al mundo la paz, el amor, la esperanza, que la gente pueda sentir el deseo de acercarse a ti, que tú le dejes un abrazo cuando están llorando, que cuando están en una crisis tú estés con ellos ahí y los abraces y le digas, hay esperanza en Cristo Jesús y el Señor te vino a visitar hoy. Tú tienes que decir a la gente, el Señor te vino a visitar hoy. ¿Cómo es que? No entiendo eso. Sí, yo represento a Cristo, Cristo te vino a visitar hoy. Mire, el doctor N.T. Wright dice, tanto en las enseñanzas de Jesús como en su propia práctica había una nota sorprendentemente nueva. La hostilidad debe enfrentarse con oración y la violencia con bendición. No deben de al lado muere. Debes estar preparado para simpatizar y unirse al cortejo fúnebre. Y si alguien está celebrando, debe lanzar también sus sombreros al aire. No bastará con adoptar una actitud presumida solo porque la sociedad que nos rodea sea potencial o realmente hostil. Es mucho mejor saber cómo establecer puntos en común y encontrar maneras de hacer amigos. Haz amigos del mundo, pero no para que tú te conviertas en uno de ellos, sino para que ellos sean restaurados por el poder del Espíritu Santo que está en ti. ¿Cuántos dicen el Espíritu Santo que está en mí? Yo disfruto janguear con gente que no le sirven al Señor. Me encanta. Porque ahí me siento que puedo ser útil. Me encanta. Por eso siempre tengo a alguien a quien le estoy ministrando, a quien le estoy predicando, a quien le estoy enseñando. Porque cuando yo veo a mi vecino fiestando y está contentito, digo, ¡epa! ¿Cómo tú estás, brother? Me meto para allá y mí lo sabe. Y lo saludo. Mis vecinos son mis panas. Ah, no, pero si un cristiano, hoy están bebiendo ahí, no voy a ir para allá, el diablo está metido allí. El diablo está metido allí. Pues si el diablo está metido allí, tú que tienes a Cristo, ven, saca el diablo de allí. Yo voy donde mi vecino. Ah, pero si tú te vas con tu vecino a beber y te miras haciendo ridículo allí y te miras y haciendo a mí mis ridiculeces de él, entonces tú tienes problemas. No, no, vamos aquí a. Hello. Entonces allí está con él, lo saluda, comparte con él. Tampoco te ponga con eso. Mira, ¿te quiere dar una? No, no, yo soy cristiano. Ya, la dañaste. Dice, estoy a dieta. Dile, no, hoy no, tranquilo, mañana. Mira, está contigo. Yo tenía un vecino que me decía, mira, vente, te va a dar una. Y yo dice, no, tranquilo, mañana. Me dice, hermano, desde que te conozco me está diciendo mañana. Sí, sí, mañana, tranquilo. Mañana no la damos. Porque mañana no la vamos a dar en la casa del Señor. Nos vamos a dar un café. Nos vamos a dar un buen refresco. Nos vamos a dar un buen tiempo de presencia de Dios. Nos vamos a dar la palabra dice que no se embriaguen con vino, sino embriáguense del poder del Espíritu Santo. Así que usted venga y disfrute y métase en la presencia de Dios. Digo, yo no me estoy metiendo, estaba hablando del tema de comida y bebida. No. Usted tiene que ser responsable con su vida. Pero yo como creyente, usted puede hacer algo en su casa y con su familia, pero hay cosas que tiene que tener cuidado dónde las hace y con quién las hace. ¿Me están entendiendo, verdad? Pero no trate de hacerse panita del vecino haciendo las cosas del vecino. Usted sea luz en medio de las tinieblas. ¿Ah? Es como que no hay muchos amenes. Eso quiere decir que el Señor está liberando muchas malicias aquí hoy. Y quiero cerrar con esto. En Romanos capítulo 12, versículo 19, dice: no tomen venganza. No tomen venganza. Dice: hermanos míos, si no dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es que yo pagaré. Entonces, ahí no está diciendo que tú no te defiendas. ¿Sabes? Lo que está diciendo ahí, no realices actos de venganza, es decir, actos que intenten hacer justicia por tus propias disputas. Ponme el próximo, por favor. ¿Qué dice ahí? ¿Ah? Ahí dice, no bastará con adoptar una actitud presumida solo porque la sociedad que nos rodea sea potencialmente hostil. Me gustó esa foto. O sea, la sociedad que tú y yo vivimos es una sociedad hostil. Usted no, cuando la Biblia dice que no tome venganza y deje espacio para la ira de Dios, lo que está diciendo es que confía que el Señor, y está hablando, esto está hablando de la persecución. Por eso yo digo, hay que tener cuidado, porque si tú andas por ahí haciendo, estás jebuleando por ahí, como dicen los muchachos, está buscando problemas. O sea, que a veces uno se levanta buscándose un problema. ¿Cómo que dicen? Estoy para el problema. ¿Ah? Estoy puesto para el problema hoy. O sea, la Biblia no está hablando de eso. Si usted se levantó puesto para el problema y formaste un lío, no vengas a decir, ay, que la justicia de Dios, no, la justicia de Dios viene sobre ti, porque tú fuiste el que buscaste el problema. Usted sabe que a veces nos buscamos nosotros problemas, entonces ahora queremos que el Señor los resuelva. No, ahí está hablando de la persecución. Está hablando de la persecución contra la iglesia por lo que cree. Y dice, tengan cuidado de estar defendiéndose o de estar tomando la justicia por tu propio poder. Dice, esto lo voy a arreglar yo a lo mío. Escuchen bien. ¿Cuántas veces dice, esto lo voy a arreglar yo a la mía, a lo mío lo voy a arreglar? Lo voy a arreglar. ¿Qué te dice el Señor? Hey. Yo recuerdo en una ocasión, cuando nosotros, Emi y yo, estuvimos en una iglesia de donde salimos a pastorear, que todos los vecinos se habían puesto de acuerdo para cerrar el templo donde estábamos. Y había fecha y todo de cerrar el templo. Porque, de hecho, fue un asunto buscado porque el pastor que anterior había hecho una construcción mal hecha. Y, por supuesto, era injusto lo que había hecho. Pero, ¿qué pasa? Se tomaron las precauciones, se arregló el problema, la iglesia hicimos todo el esfuerzo por ponernos al tanto, pero la actitud de la comunidad seguía igual de hostil contra la iglesia. ¿Y no, qué hicimos? ¿Qué decía Pablo? Orar. ¿Qué tenemos que hacer cuando se levanta la hostilidad? Orar. Nos pusimos a orar. Y algo bien sencillo, un día yo estoy hablando con el pastor y dije, pastor, yo no sé, pero me llega esta idea. Emi sabe hacer flanes. Ah, lo dije. Ella sabía, dice Karina, sabía hacer flanes. En aquel tiempo era number one. Sabía, dice Karina. Eso, bueno, eso hay que orar ahí. El Señor está bregando ahí, está bregando ahí. Hay sanidad, liberación, se siente el poder de Dios. Mira, ahorita oramos por las dos. El asunto de esto es que yo le digo al pastor, ¿por qué no le hacemos unos flanes y le llamamos a cada vecino, le llevamos un flan? Y el pastor le dice, ¿y si nos los tiran en la cara? Bueno, pues vamos a llevarle el flan como un regalo, se lo llevamos y le saludamos. Pero ¿qué le vamos a decir? Nada, vamos y lo saludamos y digo, mira aquí, le queremos traer este regalito de parte de nosotros, de la iglesia, para usted y su familia. Y me dice, vamos a hacerlo, lo hicimos. Y preparamos la iglesia, y dice, mi iglesia, vamos a orar, porque pues yo le decía, nosotros llegamos a esa iglesia a ayudarlo y de momento nos dicen que van a cerrarlo. Y yo, bueno, el Señor me trajo aquí para que ayudara a esta iglesia y ahora dicen que la van a cerrar. Y mire, lo hicimos. ¿Sabes qué? De repente se resolvió el problema. La hostilidad se venció, el mal se venció ¿con qué? Con el bien. Es un acto de resistencia. Pablo está llamando a un acto de resistencia pacífica. Porque dice, haciendo esto vas a causar que se avergüencen de sus acciones. Es como el efecto espejo. Cuando las personas están actuando de manera hostil y tú actúas de, consciente, no, no por miedo, sino consciente de que tú representas a Cristo y hace el efecto espejo. Cuando Él actúa en hostil, tú actúas como Cristo para que Él se pueda ver en un momento dado. Y tú le estás diciendo, Señor, permite que Él te vea a ti en mi acción. Cuando de repente, ¿sabes qué? Él va a verse Él mismo tocado por la presencia de Jesús, porque tú estás modelando el espejo, en el espejo a Jesús. Y eso hace que se rompa el yugo, que se rompa, hay liberación. Hay los actos de liberación más grandes son cuando tú, enfrente a la hostilidad, toma la postura del reino, representando a Cristo. Y se hace resistiendo. ¿Qué ellos quieren? Que tú pierdas la tabla. ¿Qué ellos quieren? Que tú comiences a hablar como ellos. ¿Qué ellos quieren? Que tú te descontroles. ¿Qué ellos quieren? Que tú tengas miedo. Pues tú no tienes miedo. Ahora tú pones la voz ahí. Practica la voz. En el nombre de Jesús, yo soy valiente. No, es más que eso. Es la obra de Cristo. Ya conmigo, la obra de Cristo. Pablo estaba hablando en una iglesia que todavía no estaba en una persecución fuerte, pero la estaba preparando para eso. Nosotros estamos en un tiempo donde no vemos quizás una persecución como de que nos arrinconan, pero a Marilyn nos persiguen, como nos hacen asimilar el sistema del mundo. Tenemos que ponernos fuertes en lo que creemos. No vamos a asimilar el sistema del mal del mundo. Vamos a mantenernos en la fe. Con amor, vamos a hacer amistad con el que no le sirve al Señor. Vamos a hacerle amistad. Hay un vecino que hace tiempo que llevo hablándole y lo saludo. Y un día, hoy en estos días, me dice: mira, la iglesia de usted es la que está en la cuestita, ¿verdad? Y yo, ya está chequeando dónde está la iglesia. Y dice: sí, allí está. Allí te estoy esperando. Y me dice: un día voy a darme la vuelta por ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú eres amable, cuando tú representas el reino y te enfocas en eso, mire, sabes que cuando tú te enfocas en hacer la voluntad de Dios, los problemas ya los mejoras. Es más, a veces estamos tan enfocados en el problema que distraemos lo grande que Dios quiere hacer alrededor de ti. Estemos en pie. ¿Cuánto el Señor le ha ministrado en esta mañana? A mí, yo siento que a mí el Señor me ha ministrado. Y esta mañana decía: Señor, permite que tu palabra fluya. Vamos a vencer el mal con el amor. Pon en tu agenda 3 personas, 4 personas que tú quieres tocar y alcanzar, y vamos a comenzar a orar por ellos. 3 personas, haz una lista. Esas 3 personas, no, mira que no te dije, haz una lista de 10. Si quieres hacer una de 10, perfecto. 3 personas, comienza a investigar sobre su vida, cuáles son sus gustos, qué le gusta hacer. Sal con ellos, invítalo a salir. No te apresures a predicarle rápido, que ya llega con el discurso. No, conócelo. Comienza a hablar con él. Sigue orando por él. Escúchale. ¿Cuáles son sus crisis, sus problemas? Acompáñale. Hazle una visita un día. Cuando tenga un problema, acércate. Ayúdale de alguna manera. Y seguimos orando por él. Y sigue orando por él. Y sigue trabajando con esa vida. Hasta que llegue el día que te diga: yo quiero que tú me acompañes a un lugar muy, muy especial. Y te voy a invitar a almorzar. Pero antes de invitarte a almorzar, pero tú vas, Dios, tú le vas a pagar el almuerzo. Dios, podemos hacer un día una campaña evangelística. Hacemos una comida bien grande. Eso estaría bueno. Y hacemos un almuerzo gigante. Eso lo podemos hacer si traes un amigo. Pero fíjate, es una buena idea. ¿Ah, Mari? Una buena idea. Hacemos una comida un día grande. Y te invita a un amigo, 2 amigos. Una amiga, 2 amigas. Y lo traes a la casa del Señor como un regalo. Tú le dices: te voy a hacer un regalo. Yo lo traje para acá. Si esto te ha sido bueno para ti, puede ser bueno para tu amiga y tu amigo. Si esto ha sido bueno para ti, debe ser bueno para ellos. Repite tu oración conmigo. Señor, gracias por hablarme en este día. Yo tomo esta palabra y la atesoro en mi corazón. Y sé que esta palabra dará fruto. En el nombre de Jesús. Amén.